Euroconexión.
El acuerdo para el Brexit no parece estar cerca y nos encontramos ante una nueva prórroga en las negociaciones. Desde aquel jueves 23 de junio de 2016 en el que los británicos decidieron abandonar la Unión Europea, se sabía que la separación de caminos no iba a ser sencilla. Más de 4 años después se sigue sin llegar a un acuerdo y la cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. Para comprender de la mejor manera posible esta compleja separación, contamos con Julio Guinea, licenciado en Historia por la Universidad Complutense, graduado en Ciencias Políticas por la misma universidad, máster en Unión Europea por la Universidad CEU San Pablo y en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España. Es también doctor en Derecho por UDIMA, con una tesis que versa sobre la articulación jurídica de la política exterior y de seguridad común y de la política común de seguridad y defensa. Todo ello sumado a que fue candidato al Parlamento Europeo por el partido paneuropeo Volt y además es el autor del recién publicado Historia de la Política Exterior de la Unión Europea. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Julio.
Muchas gracias a vosotros.
Lo primero de todo, vamos a hablar del Brexit, de todo lo que rodea a esta separación. En primer lugar, ¿cómo crees que surge el germen del Brexit? ¿Dónde nace la idea de abandonar la Unión Europea?
Pues la verdad es que la idea tiene un de sus raíces en un artículo de investigación. Un catedrático, Rogelio Pérez Bustamante, y un servidor hicimos un estudio sobre esta cuestión particular, hacia dónde se hundían esos inicios, ¿no? Y precisamente llegamos a la conclusión de que en la época thatcherista, durante los gobiernos en los que mantuvo un férreo control la Dama de Hierro y un euroescepticismo creciente con el cheque británico, con esas tensiones constantes en los consejos europeos, con esa negatividad en el avance hacia la integración de la Unión Económica y Monetaria, pues nos encontramos con una sociedad británica bastante renuente a apoyar la integración. De hecho, es paradigmático cuando uno viajaba hacia el Reino Unido y veía que en el propio país no se encontraba con banderas europeas. Los símbolos los rechazaban. La identidad como tal era un fenómeno donde no querían sumarse el formar parte de cada vez más cercanía con otros pueblos europeos. Entonces, debido al carácter de insularidad, debido a las tensiones políticas que mantuvieron y que en los sucesivos gobiernos que vienen después de Margaret Thatcher, con John Major, con Tony Blair, con Gordon Brown y con David Cameron, lo que encontramos es que en todos ellos, salvo un poquito en Tony Blair, el europeísmo no es principalmente su seña de identidad, sino sus actuaciones unilaterales, su defensa férrea del soberanismo, su poca iniciativa en integrar en el currículum educativo el conocimiento sobre la Unión Europea, y a la vista está de que una generación y otra generación sumada y plagada de mensajes antieuropeos, pues da como resultado que cuando a la mínima le concedes a la ciudadanía la oportunidad de votar, te votan por la salida de la Unión.
¿Es posible llegar a un acuerdo antes del 1 de enero del siguiente año?
Pues es que a la vista está de que no hay entendimiento y miren que, bueno, mirad que se ha sucedido los encuentros a todos los niveles, desde los negociadores principales cuando comenzó Michel Barnier, que no ha cambiado, y en el lado británico que hemos visto pasando y desfilando uno tras otro, secretarios de Estado para el Brexit, ministros para el Brexit. Y no ha habido acuerdo. Se llegó in extremis a un tratado, a un withdrawal agreement, un tratado de retirada que surtiría efectos de manera transitoria y le costó el cargo a Theresa May porque no fue capaz de sacarlo adelante en el Parlamento británico, porque los británicos son muy suyos con esto de la soberanía. Y por mucho que los términos tampoco difirieron en gran medida con respecto al que presentó Boris Johnson, bueno, pues parece que el de Boris Johnson les agradó un poco más, pero Theresa May estaba indignadísima y con razón, porque el acuerdo era 95% el que ella les había prestado. Lo que pasa es que en política, de cara a la galería, pues ya sabéis cómo ocurren estas cosas, que para parecer que el acuerdo es nuevo, pues tiene que venir otro candidato a venderte la misma alfombra. Pero la alfombra británica, con agujeros y con una férrea defensa del soberanismo y con la bandera británica bien impresa, pues estaba ahí. Los políticos lo compraron y salió adelante ese acuerdo de retirada. Un acuerdo de retirada que podría haber sentado, pues por lo menos, una estabilidad para que en el corto plazo las dos partes hubieran negociado un acuerdo. Pero con estos tiempos tan precipitados, el 1 de junio, el 1 de julio, tendrían que haber ya dicho los británicos que querían prorrogarlo. No quisieron prorrogarlo, bueno, pues entonces nos atenemos a que para antes del 31 de diciembre tendría que haber un acuerdo. Con el clock ticking, famoso de Michel Barnier, los tiempos corriendo, y las dos partes, cada una en sus inflexibles posturas, bueno, inflexibles. La Unión Europea ha sido bastante, dentro de lo que cabe, ante la irritabilidad británica, porque piensan que por el mero hecho de todavía ser con un pasado imperial tan glorioso, tienen derecho a que sus pretensiones sean más tenidas en cuenta que los 27 estados que forman la Unión Europea. Pues a la vista está de que 27 frente a uno, pues al final, por mucho que se quiera gobernar esta relación, los términos son los que son y mandarán más que 27 frente a uno, es evidente. Lo que tendríamos que ver es, en esta ocasión, si, por ejemplo, pues llegamos a un acuerdo entre todas las partes. ¿Por qué? Porque tenemos ante nosotros un contexto de gobernanza, un contexto en el que ahora mismo lo que existe es un escenario donde, bueno, las instituciones tienen que saber gobernar esta realidad, tienen que saber llegar a un acuerdo. Porque hay una interdependencia tal entre las dos partes que en estos momentos, si no se llega a trazar un acuerdo permanente sobre el cual se gobiernen las relaciones comerciales, de intercambio de mercancías, de capitales, pues entonces tendremos ahí un gap, una enorme brecha, y supondrá que toda la relación se basará en las normas de la Organización Mundial del Comercio. Luego tendremos cuotas y tendremos aranceles. Aranceles que encarecerán los productos. Cuotas que limitarán la entrada de productos británicos al mercado europeo. Y eso no lo queremos ambas sociedades. ¿Por qué? Porque supondrá un daño irreparable.
Precisamente eso que comentas, las consecuencias que puede tener para la gente. Y es que hay muchas personas que no entienden realmente los problemas que supondría un Brexit sin acuerdo, sobre todo. ¿Por qué sería tan perjudicial para ambas partes? ¿Cuáles serían las consecuencias directas para los ciudadanos?
En los supermercados estamos ya leyendo que es posible que haya cortes en las cadenas de suministro, logísticas. ¿Por qué? Porque en las fronteras con la Unión Europea va a haber mayor número de controles. Los camiones de mercancías se van a ver entorpecidos por los lentos controles burocráticos, porque ya no es lo mismo, la situación no es igual. Luego colas en Dover, colas en la frontera de Calais. También tendremos para acceder por barco o en los principales puertos de contacto con las islas. Habrá caravanas para incluso coger el ferrocarril. Habrá más controles estrictos de la movilidad y la circulación de las personas, porque esas personas se convierten en, bueno, ya no son ciudadanos de la Unión, pero ya se convierten, como he dicho, en nacionales de terceros estados y se rigen por otro tipo de actos jurídicos. Entonces habrá mayor control y sufrirán demoras. Eso también lo van a sufrir los consumidores cuando vayan a comprar un vino, cuando vayan a comprar las verduras, cuando vayan a comprar cualquier producto que venga del mercado europeo, porque sus productos tienen un alto índice de importaciones. Y como casi el 50% de su mercado es exportación hacia Europa, gran parte de esa exportación se la tendrán que comer los británicos, porque no van a poder exportarlo todo. Todo no. Recordemos que va a haber cuotas y eso supone, y a la gente parece que no se lo vendieron correctamente, que va a haber restricción de introducción de mercancías al mercado europeo. Aparte de los jóvenes, por ejemplo, ya no se van a ver beneficiados del programa Erasmus. Se acabó eso de viajar a otras universidades y cursar un año de estudios en una universidad europea. Se acabó el hecho de que los estudiantes europeos, ciudadanos europeos que quisieran estudiar un año de estudios, por ejemplo, en el Reino Unido, se amparasen bajo el programa Erasmus. Y el plan de recuperación del COVID, que la Unión Europea ha aprobado 750.000 millones. Ahí estamos hablando de 0 euros para los británicos, lo que supone que van a tener que tirar de chequera, van a tener que pedir a los mercados y van a tener que ellos mismos asumir su propia deuda con los intereses que conlleve. Luego estamos hablando de que Reino Unido se va a enfrentar ante el mundo a la recuperación post-pandemia.
Bueno, Julio, muchísimas gracias por esta tan interesante entrevista donde nos explicaste más en profundidad dónde surge el Brexit y las consecuencias que va a haber en un futuro por esta salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Una entrevista de Margarita Bertuol y José María Martín de Europea Radio para Euroconexión.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.